Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El ejército de Tailandia da un nuevo golpe de estado y ya son 19 desde 1932. Palestinos de todo el mundo conmemoraron durante estos días el Día de la Catástrofe o Al-Nakba, el 15 de mayo de 1948, cuando fuerzas sionistas, un día después de haberse fundado el Estado de Israel con el beneplácito de potencias mundiales, expulsaron a más de 800.000 palestinos de sus tierras para propiciar la colonización israelí. Y además, la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El ejército de Tailandia ha llevado a cabo un golpe de estado dos días después de declarar la ley marcial. El jefe del ejército defendió que busca impedir más muertes en el país y una escalada del conflicto entre detractores y simpatizantes del gobierno tras más de 8 meses de protestas casi diarias en las calles. El ejército suspendió la constitución, declaró el toque de queda y ordenó a todas las cadenas de radio y televisión que cesaran su programación. Además, mantienen retenidos a varios miembros del gobierno. El jefe militar Prayut Chan-ocha ha tomado el control tras una reunión de las facciones enfrentadas entre sí por el poder, los camisas rojas por un lado, que apoyan a la saga Shinawatra y que en su mayoría es población rural y de clase obrera de Bangkok, y los camisas amarillas vinculados a la élite política y económica que ha gobernado siempre Tailandia. Las tropas han salido a la calle para desalojar a los manifestantes pro y antigubernamentales de sus acampadas y obligarles a abandonar las protestas. Sin embargo, el líder de los camisas rojas ya ha advertido que no abandonarán las calles. La grave crisis política que vive el país comenzó en noviembre de 2013, cuando la oposición se lanzó a la calle para pedir la destitución de la primera ministra Yingluck Shinawatra. Hasta ahora, 28 personas han perdido la vida y 800 han resultado heridas en enfrentamientos casi diarios entre partidarios y detractores del gobierno. Yingluck fue finalmente destituida por el Tribunal Constitucional por un caso de abuso de poder. El ejecutivo interino, formado tras su destitución, tenía previsto convocar elecciones para el próximo 20 de julio, después de que los últimos comicios, celebrados en febrero, tuvieran que ser anulados por el boicot de la oposición. Los antigubernamentales, conocidos como camisas amarillas, rechazan la convocatoria de elecciones y exigen el nombramiento de un nuevo primer ministro y una reforma del sistema político que consideran corrupto antes de concurrir de nuevo a las urnas. La oposición tailandesa considera que está en la recta final para conquistar el poder tras la destitución de Yingluck, elegida por mayoría en las elecciones de 2010, a quien acusaban de continuar con el sistema político al servicio de los intereses de su hermano y ex primer ministro Thaksin. Hay que recordar que Thaksin Shinawatra fue depuesto por otro golpe de estado en 2006 y condenado en rebeldía en 2008 a 2 años de cárcel por corrupción. Actualmente vive en el exilio en Dubái para evitar la condena. Con este, los militares han urdido 19 golpes de estado desde que acabó la monarquía absolutista en 1932. Nuestro compañero Fernando Velázquez nos ayuda con el análisis de la situación en Tailandia.
El jefe del ejército de Tailandia, el general Prayut Chan-ocha, anunció el jueves que el cuerpo castrense ha dado un golpe de estado días después de declarar la ley marcial.
El Comando de Mantenimiento de la Paz y el Orden, la cual incluye al Ejército Real de Tailandia, Reales Fuerzas Aéreas Tailandesas, la Marina Real de Tailandia, la Real Fuerza Aérea Tailandesa, y la Policía Nacional, anunciamos que es necesario tomar el control del gobierno del país a partir del 22 de mayo del 2014, a las 16:30 horas en adelante.
El general añadió que debido a la violencia política, el ejército necesitaba tomar el control de la situación en el país. De acuerdo al sociólogo y analista internacional Aníbal Garzón Paesa, desde 1932 se han cometido 18 golpes de Estado en Tailandia, el último en 2006 contra el primer ministro Thaksin Shinawatra. La hermana del destituido jefe de gobierno, Chingluk Shinawatra, tomaría las riendas de Tailandia solo para correr la misma suerte. Shinawatra fue destituida por el Tribunal Constitucional por el supuesto abuso de poder.
La de Thaksin y su hermana, que defienden el mundo más rural, el sector más empobrecido. Luego está el sector del terrateniente urbano, ¿no? El industrial, que justamente está en contra de toda la política histórica que ha llevado Thaksin. Bueno, el caso que este conflicto que se da a nivel nacional podría llegar a una federación de incluso hasta de guerra civil.
Algunos ciudadanos se atrevieron a expresar su opinión ante los medios de comunicación.
Me siento mejor porque todo estará en orden. Los adeptos tanto de la camiseta roja como los de la camiseta amarilla se irán a casa. Entonces podemos volver a trabajar con normalidad.
Es lo mismo de siempre. Han hecho esto unas 17 o 18 veces. Si usted me pregunta, yo diría que el ejército finalmente ha optado por la solución más estúpida.
Los seguidores de Shinawatra acusan a sus adversarios de representar a las élites urbanas, mientras que estos últimos señalan que la primer ministro, derrocada, aplicaba políticas populistas como pagar el precio del arroz a un precio superior al del mercado internacional.
Los militares han dado un golpe de Estado con un interés de estabilidad en el país. Lo que están buscando no solamente es a nivel interno, sino también son otros actores internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, no ha condenado este golpe de Estado, ni Japón tampoco, porque hay que tener en cuenta que Tailandia es un país que es base militar, un país que siempre ha sido socio históricamente de Estados Unidos y está muy cerca de China este país. Entonces le interesa a Estados Unidos que haya una buena situación política y una inestabilidad. Y en el caso de Japón es un tema a lo mejor más económico, en el punto de lo que podemos decir que la producción que se lleva en Tailandia, que es una producción principalmente en el tema industrial de automóviles y también en el tema de discos duros de computador, eso llega a Japón, que Japón luego hace el último toque productivo para la venta. Y eso está afectando también a la misma economía japonesa. Por lo tanto, la estabilidad que se intenta buscar en Tailandia no solamente es a nivel interno, sino también es por las fuerzas imperialistas con sus intereses tanto económicos como políticos.
Tailandia es conocida como un país accesible a turistas de todos tipos, donde los dueños de cadenas hoteleras, casinos, prostíbulos y redes de distribución de drogas lucran con el beneplácito de las autoridades. El nuevo gobierno ha suspendido la constitución y detenido al ministro de Justicia y varios viceministros, así como a representantes de los principales partidos políticos y líderes comunitarios. Tras declarar el toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, los militares empezaron a desalojar los campamentos de los manifestantes en distintos lugares de Bangkok.
En Tailandia, por ejemplo, estaban programadas unas elecciones para el 20 de julio. El caso es que justamente la misma oposición del gobierno de Shinawatra, ¿no?, del gobierno de la línea de Thaksin, no aceptarían esas elecciones ni el resultado, porque posiblemente, ¿no?, según unos primeros pronósticos, la línea de Thaksin podría ser victoriosa. El caso es que seguramente se van a anular esas elecciones y se va a llevar un estado de sitio vendiendo la idea principal que muchas veces utilizan esos golpes de Estado en interés con el imperio de Estados Unidos, que intentan vender la idea de democratización, la idea de derechos humanos, la idea de que no quieren buscar un conflicto nacional, la idea de que no quieren derramar sangre. Justamente en los últimos 4 meses han muerto 30 personas en el conflicto entre la oposición y lo oficial. Entonces, el hecho es que no quieren tocar el tema productivo, el tema económico que continúe por beneficio de tanto Japón como Estados Unidos, y a nivel político seguramente que los militares se vayan a solidificar durante un tiempo, llevando principalmente un proceso, entre comillas, de transición, viendo en su momento, cuando sea efectivo, llevar a un proceso democrático y unas elecciones.
Era el sociólogo y analista internacional Aníbal Garzón Baeza. El gobierno de Argentina condenó el golpe de Estado en Tailandia por considerar fuera de lugar la posición que asumiera el Ejército Nacional en su supuesto intento de poner fin a las protestas que afectaban al pueblo tailandés desde hace varios meses. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Durante estos días, en multitud de países, el pueblo palestino ha conmemorado un nuevo aniversario del Día de Al-Nakba, o Día de la Catástrofe. Se recuerda el 15 de mayo de 1948, cuando fuerzas sionistas Un día después de haberse fundado el Estado de Israel con el beneplácito de potencias mundiales, expulsaron a más de 800.000 palestinos de sus tierras para propiciar la colonización israelí. Son muchas las acciones y actividades que a lo largo del planeta se llevan a cabo para recordar que ya son 66 años de catástrofe, de sufrimiento y sometimiento del pueblo palestino por parte de Israel. Desde Venezuela, la periodista Vanessa Davis nos ofrece la entrevista a la politóloga palestina Susana Khalil, de la Asociación Canaán de Apoyo al Pueblo Palestino, quien en primer lugar habla de lo que significa al-Nakba.
Al-Nakba es un vocablo árabe que quiere decir la catástrofe, pero es referente a la tragedia y a la expulsión, a la amarga expulsión que vivió el pueblo palestino, el pueblo árabe, cuando se fabrica el Estado colonial de Israel en la Palestina histórica.
1948.
Estamos hablando del 14 de mayo de 1948, donde se declara la creación del Estado de Israel y todo el mundo lo va a conmemorar y le va a dar la bienvenida, pero también hubo un gran fiasco moral, un gran fiasco intelectual, académico, histórico, jurídico, sociológico, estético, detrás de esto, porque detrás de ella se funda sobre las bases de la limpieza étnica y del genocidio de un pueblo nativo, el pueblo originario, un pueblo que lleva en su haber mucho más de 11.000 años de historia, que es el pueblo palestino. Es también la otra cara, se hablará de la grandeza de Israel, más no de la bajeza, cómo se construyó esa grandeza.
¿Se cree que hay una matriz mediática contra Palestina,
claro,
y
claro,
pro-israelí?
Claro, claro, por supuesto, porque desgraciadamente todavía estamos, los medios de comunicación son corporaciones que obedecen a intereses económicos, políticos, y por lo tanto ellos se controlan la información, la falsifican, y la gente se va a sensibilizar con Israel porque no tiene acceso a la verdadera historia. Hay toda una información de un esplendor épico, donde dicen, por ejemplo, que fue el pueblo que retornó después de 2000 años de historia a la tierra ancestral, cuando sabemos que el 80% de la población judía en el mundo es de origen askenazi, es decir, europea, es decir, indoeuropea, es decir, aria, no es semita. Pero eso no es el punto hoy. Pero sí es bueno de hacerlo relucir, o sea, hacer conocer la otra parte de la historia, que es el caso del pueblo palestino.
Que es la que usted considera que,
claro,
está siendo.
Mis padres fueron sobrevivientes. Exacto, mi madre sobreviviente de al-Nakba, mi padre, mis tíos. Mi madre siempre saca a relucir que su tío Hassan consiguieron su pierna en el techo de la casa, por ejemplo. Huyeron porque se crea el Estado colonial de Israel. Para aquel entonces Palestina estaba sometida bajo el imperio inglés y Inglaterra le entrega Palestina a un movimiento colonial, que es el movimiento colonial europeo. O sea que esto fue un acuerdo entre los mismos europeos para crear y fabricar el Estado colonial de Israel en la Palestina histórica y hacerlo y llamarlo Israel, un Estado segregacionista, aparte de colonial, un Estado segregacionista, es decir, únicamente para los judíos del mundo. O sea, únicamente para un grupo de una religión, que es también, es una teocracia, Vanessa. Pero no importa con eso, pero el problema es que se funda sobre las bases del negacionismo. Israel obedece, se funda sobre las bases de un fundamento totalmente racista, supremacista, negacionista, y hoy por hoy el pueblo palestino es simple. Esto no es un conflicto ni milenario, es un conflicto contemporáneo.
Por eso le preguntábamos, porque este año la conmemoración tiene unas características distintas con respecto
al año anterior. Lo distinto es que el Estado colonial de Israel ahora prohíbe que se conmemore, inclusive sacó una ley dentro del Parlamento del Estado colonial de Israel que está prohibido inclusive conmemorar el Nakba. O sea que no tengo derecho ni siquiera a mi memoria. Imagínate la atrocidad. Esto es algo que escandaliza la conciencia humana. Esto es realmente algo, algo nazi. Yo no quisiera utilizar mucho ese término, pero realmente es una realidad nazi lo que estamos viendo. O sea, donde yo no tengo derecho ni siquiera a hacer memoria de mi familia y de lo ocurrido. Está prohibido hoy por hoy. Esa es la gran diferencia que hoy. Y entonces vemos que es algo peor.
Obviamente eso hay que denunciarlo y hay que contarlo,
claro.
Pero le preguntábamos, retomando el comentario inicial, porque hay una posibilidad de lucha quizá,
claro,
más consistente, más fuerte para el pueblo palestino, y eso cambia la conmemoración de este año.
Yo lo que creo que el pueblo palestino siempre lleva ese fuego y esa esperanza de lucha, de retornar, porque siempre decimos, existió al Nakba, pero también creemos en el Auda. El Auda es otro vocablo árabe que quiere decir el retorno. El retorno es un derecho legítimo, más que un derecho internacional, más que un derecho nacional, es un derecho humano, de los derechos humanos, porque inclusive está estipulado dentro de lo que es el derecho internacional a través de la resolución 194, en la que establece que el derecho de retorno al pueblo palestino.
Con la reconciliación.
No, pero es que la reconciliación.
Con la reconciliación palestina se abre un camino para esto. Para que se cumpla con esa resolución.
Sí, porque yo creo que nosotros debemos estar más unificados, absolutamente, para la lucha, para la resistencia. Claro que sí, la unificación. Pero también creemos que la diáspora palestina, porque es un pulmón que está afuera, que también debe incorporarse. Creemos profundamente, pero también estamos censurados afuera, porque se nos tilda, crucifica entonces después de terroristas, de antisemitas, incluso sobre todo los hombres, más que a las mujeres, porque entonces se los vinculan con Al-Qaeda, los vinculan con Bendad, cuando estamos en contra de estos grupos terroristas y lo decimos libremente. Ahora, pero Vanessa, lo que sí quisiéramos decirle al mundo es cómo se creó el Estado Colonial de Israel. Invitamos a la gente que también investigue qué es Israel, ese Estado que se fabricó en el 14 de mayo de 1948. ¿Qué es Israel? ¿Es realmente el antiguo pueblo de Israel? No es el antiguo pueblo de Israel. Los más cercanos al antiguo pueblo de Israel son los árabes. Son los palestinos de hoy, inclusive lo dicen hasta los propios historiadores israelíes, de que los verdaderos descendientes del antiguo pueblo de Israel son los propios palestinos, ¿no?
¿Qué se plantea en este momento como salida? Mira, como convivencia ante una realidad que usted está denunciando, injusta, y que tiene...
Claro, porque hoy por hoy el pueblo palestino, después que se fabricó el Estado Colonial de Israel, y ya te respondo la pregunta, hoy por hoy el pueblo palestino corre riesgo de desaparecer, porque esa es la razón de ser del sionismo, de hacer desaparecer a la población nativa, porque se trata de un Estado judío. Por lo tanto, entonces lo que sí creemos es que soluciones, porque no solamente se trata de hacer la narrativa y no quedarse atrapado en la narrativa. Eso también es un desafío, porque, y yo creo que también es un desafío en la psique y en la racionalidad humana. Yo creo que lo grandioso de los palestinos y de los israelíes sería un solo Estado, que vivamos juntos, tanto palestinos como israelíes, como bajo igualdad de derechos. Eso a veces hay un gran
¿Usted cree
falso.
Realmente que
no,
eso es posible?
Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí.
Un solo Estado después de tantos años de enfrentamiento.
Sí, claro que sí, porque yo viví un año y medio en Palestina. Y yo lo que vi fue un enfrentamiento entre un pueblo y un ejército. Más que todo, sí, claro, hay mucha gente que rehúsa esto, pero de la parte palestina no hay ningún conflicto. Ahora, yo lo que creo, la gente dice, no, es que hay un odio milenario, es una gran falsificación de la historia. Las grandes persecuciones de los judíos no fueron en los países árabes, ni en la América Latina, ni en el África. De hecho, las grandes persecuciones a los cristianos se hizo fue en Europa. A los cristianos los lanzaron a los leones, pero yo creo...
¿Cómo cree usted que se puede llegar a ese Estado fácil, único en el cual se conviva?
Yo
se
creo...
conviva en paz.
Igualdad de derechos. Seguimos siendo los mismos pueblos de cualquier parte del mundo. O sea, cualquier ciudadano en el mundo, cualquier persona en el mundo, lo que quiere es igualdad de derechos. Y de eso se trata. Pero el Estado Colonial de Israel es un régimen de apartheid. Y hay que romper con ese régimen de apartheid. Y ese régimen de apartheid sirve realmente...
¿Y su opinión, orgánico, cómo se puede romper con ese régimen de apartheid?
Haciendo presión a través de los gobiernos, de la presión a través internacional, los gobiernos internacionales, porque los gobiernos como Europa, por ejemplo, Estados Unidos, están protegiendo a ese régimen de apartheid, que es una vergüenza. Y entonces habría el marco internacional debe tomar acciones y hacer presiones. Una, por ejemplo, hacer un boicot económico al Estado Colonial de Israel, porque así boicotarías ¿a quién? Al colonialismo, al apartheid, a la limpieza étnica. Haría un boicot a esto, tal como pasó en Sudáfrica.
¿Este es un planteamiento compartido por otro grupo?
Claro.
¿O es algo que usted está lanzando a título individual?
No, esto es algo que ya se está trabajando a través del movimiento de boicot, desinversión y sanciones que está tomando efecto, y es dentro de un marco pacífico, sin violencia y sin armamento, y es realmente la invitación a explorar el mundo pacífico, activo, concreto, puntual, para la obtención y la materialización de la justicia y de la paz. Porque no podemos creer siempre de que no todo debe ser a través de la lucha armada. No, debemos también desafiarnos a través de la creatividad, y ahí se encuentra la belleza.
¿Se puede compartir el mismo espacio?
Claro que sí, claro que sí. Porque no, claro, pero la pugna es el racismo, la pugna es el apartheid, la pugna es eso. Y una vez que desaparezca ese régimen de apartheid, entonces allí estaríamos en un sistema de igualdad de derechos.
Era la politóloga palestina Susana Khalil, de la Asociación Canaán de Apoyo al Pueblo Palestino.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa, así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar.
Esta es también una elección muy particular, yo diría que muy dichosa para Colombia.
Esas fueron las principales declaraciones de José María Figueres, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, que acompañará las elecciones colombianas del próximo domingo. Según Figueres, no se ven indicios de que las elecciones se realicen como un proceso irrespetuoso. Destacó que la misión electoral de la OEA ha saludado la responsabilidad de varios órganos competentes colombianos que están adelantando sus gestiones y acciones, señaló. Se informó que un grupo de especialistas está observando desde hace semanas varios aspectos clave del proceso electoral. Entre ellos se encuentra la tecnología electoral, el financiamiento de las campañas, el voto en el extranjero, la seguridad electoral, entre otros. Son 5 los candidatos presidenciales que aspiran al máximo cargo de Colombia en las elecciones del próximo domingo. Se trata del actual presidente Juan Manuel Santos, que busca la reelección, el uribista Óscar Iván Zuluaga, la izquierdista Clara López, la conservadora Marta Lucía Ramírez y el verde Enrique Peñalosa.
Porque todas las candidatas y los candidatos, a lo largo de su trayectoria política, han tenido la oportunidad de contribuir, y en efecto así lo han hecho, al gran nombre y al prestigio de que goza hoy Colombia en los ámbitos internacionales. Una misión que trae a 64 personas que van a estar en la gran mayoría de los departamentos acompañando este proceso, que a todas luces y por lo que hemos visto es un proceso transparente, diáfano, bien organizado, del cual las y los colombianos tienen que sentirse extremadamente orgullosas y orgullosos.
Informativo Pulsar.
En Perú, médicos insisten en mejoras salariales, pero autoridades afirman que el reclamo es inviable. Los médicos peruanos iniciaron su 10º día de huelga nacional indefinida con una serie de marchas por las principales calles de la ciudad de Lima, en medio de un lento avance en las negociaciones con las autoridades. El miércoles, los enfermeros y el personal administrativo de salud en huelga se enfrentaron contra agentes de la policía. El hecho dejó una persona herida y un manifestante detenido. Este jueves, la Federación Médica Peruana realizó una marcha hacia el Congreso de la República. Las negociaciones entre el Ministerio de Salud y la Federación Médica avanzan un paso lento en su objetivo de poner fin a la huelga. Neftalí Santillán, jefe de la Unidad de Diálogo del Ministerio de Salud, declaró que el principal reclamo de los médicos en huelga sobre una nueva escala salarial es inviable.
Volvieron a plantear nuevamente, y ahí es donde se entrampa la cosa, que condición básica, fundamental de ellos es su nueva escala remunerativa, que les hemos vuelto a explicar que es totalmente inviable. Y ese es el punto, digamos, que no hay acuerdo.
Por otra parte, Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, anunció que insistirán en exigir una nueva escala remunerativa.
Y quiero dirigirme a los señores que están dirigiendo la mesa de diálogo y poder esclarecer. Yo pienso que hay que hablar claro. En la mesa de negociaciones se estableció la agenda y dentro de la agenda definitivamente está el tema económico.
Informativo Pulsar.
En más de 30 ciudades hubo actividades por el Día Internacional Anti-Chevron. Durante la jornada, el gobierno de Ecuador volvió a denunciar las prácticas de la compañía. El ejecutivo encabezado por Rafael Correa mantiene una campaña pública internacional para denunciar la contaminación que produjo la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Cabe recordar que Texaco fue sentenciada en Ecuador al pago de 9.500 millones de dólares por los daños ambientales generados en esa región durante casi 30 años, entre 1964 y 1992. Se estima que Texaco, luego de ser adquirida por Chevron, dejó allí derramados en el ecosistema más de 16 millones de galones de petróleo. Es por eso que el gobierno ecuatoriano reclama el resarcimiento económico por los daños ambientales. Escuchemos a Felipe Gutiérrez, integrante de la organización argentina Observatorio Petróleo Sur, en diálogo con FM La Tribu.
A mí me gusta bastante una frase que utilizan los hermanos ecuatorianos, con mucha razón, con muchos argumentos realmente, que ellos dicen que Chevron es la peor empresa del mundo. Durante estos 100 años, estos 103 años, ha dejado realmente una estela de impactos ambientales, de violaciones a los derechos humanos, de matanzas, de una serie de situaciones en todo el mundo, que le permiten a los hermanos ecuatorianos decir realmente esta idea, ¿no? De que es la peor empresa del mundo.
Informativo Pulsar.
En Chile, la presidenta anunció un proyecto para debatir la despenalización del aborto. Desde Santiago escuchamos un reporte de Radio Tierra a cargo de Roberto Fuentealba.
2 horas exactas duró el primer mensaje de Michelle Bachelet ante el Congreso. Por primera vez en muchos años, no se registraron manifestaciones al interior del hemiciclo, aunque como ya es habitual, las organizaciones estudiantiles y sociales protestaron en el centro de Valparaíso. La mandataria dedicó 15 minutos para repasar los ejes que ya se conocen respecto a la reforma de la educación, reiterando el fin al lucro de los colegios particulares subvencionados y la desmunicipalización de los liceos fiscales.
Tenemos razones éticas para llevar adelante esta reforma, que se basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad. La educación es un derecho social que no puede depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias. Y también el futuro de nuestra economía avala esta decisión. Solo si invertimos fuertemente en un sistema educativo de calidad que potencie los talentos de los alumnos, tendremos entonces en el mediano y largo plazo una economía más dinámica e innovadora. Toda la evidencia internacional muestra que el mejor promotor de una educación de calidad no es el incentivo del lucro, sino los proyectos educativos y la vocación por enseñar. Queremos reconocer el enorme aporte al país que puede tener una educación particular, que recibe aporte estatal y cuya motivación central sea educar. Por ello, todos los establecimientos particulares subvencionados pasarán gradualmente a constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, si así lo determinan. Necesitamos construir una nueva institucionalidad para gestionar este derecho con calidad y mirada ciudadana. Por eso enviaremos un proyecto que termina con la municipalización y crea una nueva organización de la educación pública.
En lo referente a la nueva constitución, Bachelet no hizo ningún anuncio concreto, dejando en suspenso la definición de un mecanismo como la Asamblea Constituyente. Asimismo, por el momento, tampoco se refirió al acuerdo de vida en pareja ni al debate sobre matrimonio igualitario al que hace alusión su programa.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.